Alcánceme por favor el fusil con retrocarga y mira láser.
¿A dónde va?
A comprar algo a la tienda. ¿Quiere algo?
Sí, un rifle de asalto y una caja de balas.
¿Algún revólver o algo así para acompañar?
Ah, sí, tráigame uno.
Vamos a sacudir el sopor de otra jornada en el infierno al que nos han acostumbrado. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
En medio del debate sobre las armas, el Tribunal Supremo dio luz verde a llevar armas de fuego en espacios públicos. Muy bien, United States of America. Fantastic. Bueno, la mueca de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos,
que
mostró su profunda decepción porque se puso al frente de la lucha esta justamente en un Estados Unidos colmado de balaceras continuas y constantes en todo el territorio, que son noticia, y la idea desde el Ejecutivo de tratar de limitar sobre todo el comercio de armas, no el comercio de armas para guerras en el extranjero, sino puntualmente las armas de uso doméstico, entre comillas, que llaman que uso doméstico son armas de guerra. Bueno, un fallo que contradice tanto el sentido común como la Constitución y que debería preocuparnos profundamente a todos, dijo Joe Biden. Autorización, entonces, comportación de armas a viajar armados en el metro, pasear por el parque con pistola en el cinto, a pasear al perro con un rifle de... Bueno, son muchas las preguntas que se hace la ciudadanía cada vez que escucha estas situaciones. Pero bueno, es el fallo del Supremo, es el segundo más importante desde 2008, cuando dictaminó el derecho a tener armas en casa para defensa propia en virtud de la segunda enmienda y esas cuestiones.
Qué complicado.
Esto frena las intenciones del gobierno federal de debatir y limitar el acceso a las armas de civiles, estamos hablando,
por supuesto.
Y deben conformarse con lo que acordó el Senado, que todavía ni siquiera lo votó. Al final, demócratas y republicanos llegaron a una especie de acuerdo, luego de décadas, para el control de armas en los Estados Unidos. Mejorar la verificación de antecedentes. Señoras y señores,
van a mejorarla.
Sí, pero mire, vendimos armas a uno que tenía. Bueno, vamos a tratar de mejorar ese control, esa verificación, que le pidan alguna cosa antes
más.
De. Sí, un dato más que se verifique que sea auténtico el permiso de deportación,
claro.
Pero solo eso, no se logró mucho más que eso. Damas y caballeros, en las calles de Quito, capital del Ecuador, el caos es total. Y ya hace más de una semana que el caos es total, 8 días, 9 días de protestas del movimiento indígena por el encarecimiento del costo de vida, la falta de ayudas del gobierno o la petición para que el gobierno haga un gesto. El ejecutivo de Guillermo Lasso dice que se trata solo de política y de acciones desestabilizadoras contra la democracia. La violencia creció complicando el conflicto de manera Quito está ahí con los grupos de protestas, bueno, corte de carreteras, demás, mercados cerrados, todo muy complejo. El ministro de defensa, Luis Lara, que un día después de que el gobierno declarar el estado de excepción en las provincias afectadas por los paros y los bloqueos, dijo: la democracia en Ecuador está en serio riesgo. Y así es como está creciendo la tensión en la cintura del planeta. Damas y caballeros, un exalcalde chavista se declaró culpable en los Estados Unidos de Norteamérica, a donde estaba siendo juzgado. Recibió sobornos por casi 4 millones de dólares.
Wow.
Jonathan Marín, antiguo aliado de Hugo Chávez, recibió el dinero a cambio de desviar lucrativos contratos petroleros, funcionarios del régimen de Caracas y al ejército de Venezuela, que sabemos que es el que corta el bacalao en la República Bolivariana de Venezuela. Cuando uno escucha, lee estas noticias, digo, en este caso no es un señalamiento, es una declaración de culpabilidad por parte del individuo en cuestión. Es cuando uno se revela viendo ese éxodo venezolano de jóvenes dejando su patria para sobrevivir con trabajos indignos, en muchos casos. Y de esta lista de cuestiones que digo, no es un caso aislado este exalcalde que recibió sobornos por 3 millones. O sea, un país rico, sinceramente, Venezuela es un país rico, que en algún momento lo saquearon unos, en otro momento lo saquearon otros, pero nunca se benefician todos, evidentemente, sino unos pocos. Damas y caballeros, ahora nos vamos rápidamente a Nuevo León, porque presuntos sicarios fuertemente armados... secuestraron una pipa de agua en Monterrey. Ajá. Obvio, el business en Nuevo León ya no es el trasiego de droga, sí, ni los carteles en pugna. De momento y en, ajá, el presente es el tráfico de agua.
Agua.
Se están dando en la madre por el agua, están buscando agua por todas partes. Y bueno, Samuel García recomienda tomar 2 litros de agua por día. Señores, hoy es la quincuamilesima, vicentésima, nonagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Sosténgame la antorcha, por favor.
Ay, ¿por qué trae una antorcha?
Es que es fiesta de San Juan y vamos a prender fuego a algunos muñecos.
Es cierto, 24 de junio, San Juan Bautista.
Casi la marca de la mitad de año, 6 meses antes de Navidad.
Hoy es cierto.
Convengamos que antes no había mucha rigurosidad en las fechas, los calendarios cambiaban y los testigos se iban confundiendo a medida que pasaban las generaciones. Pero sí, se acordó que San Juan Bautista nació el 24 de junio.
Y el cristianismo hizo un combo ganador de solsticio de verano o invierno, según corresponda, rituales paganos difíciles de ignorar y una fiesta popular colosal.
Se cree que el origen pagano de la fiesta está justamente relacionado con el ritual de encender una gran hoguera. De este modo, algunas sociedades antiguas creían que le daban fuerza al sol.
Sí, tenemos en cuenta que en el hemisferio norte comienza el verano. Posiblemente esos pueblos habrían visto la efectividad del ritual.
Exactamente. También el fuego es purificador. Y para muchos pueblos, este era el tiempo de una especie de nuevo comienzo. Hay quienes documentaron sacrificios humanos en este ritual y demás actividades un tanto sangrientas que con el cristianismo se fueron modificando.
La fiesta de San Juan se celebra en gran parte de Europa y en muchos lugares de Latinoamérica, pero sin duda es en España y Portugal donde más se hace ver.
Y en España dependerá de qué región, provincia, ciudad o pueblo. No es lo mismo la celebración en el norte que en Andalucía o en el oeste que en la costa mediterránea. Lo que sí es seguro es que en España, la víspera de San Juan es realmente una fecha muy esotérica, donde dicen que las hadas, duendes y demás entidades mágicas suelen hacer de las suyas. De hecho, hay en muchos lugares una asociación directa con la leyenda de la Encantada.
Ay, ¿cuál es esa?
Es una leyenda castellana que posiblemente en tiempos de la conquista pasó a muchas culturas americanas bajo diferentes nombres o adoptando características más locales. Se trata de una mujer sumamente bella que peina su larguísima cabellera con un peine de oro cerca de un paraje o un castillo en la noche de San Juan.
Y ahí los incautos hombres que llegaban briagos, bebidos o que simplemente se acercaban a ella cautivados por su belleza, son secuestrados y llevados a la oscuridad de una cueva o algo así.
Esa misma. Leyenda que podemos encontrar desde México hasta Argentina, pasando por toda Latinoamérica con diferentes nombres. Pero regresando a la noche de San Juan, también allí hay disidencias.
¿Por qué?
En diferentes pueblos se celebra de modo diferente, incluso en días diferentes. En alguno el mismo 24, en otros la víspera, en otros el día exacto del solsticio. Algunos caminan en brasas ardientes, otros queman muñecos, otros solo realizan grandes fogatas. En unos sitios la fiesta es más cristiana y en otros más pagana. Se dice que uno de los posibles orígenes viene de Persia, la actual Irán. Allí, el último miércoles previo al solsticio de verano, la gente celebra con fuego, fuegos artificiales. Hacen grandes fogatas siguiendo una antigua tradición del profeta que, según Nietzsche, así habló.
¿Zaratustra?
Ese mismo, pero comencemos a quemar y a purificar el año.
Disculpe, supe que dicen también que hoy es el día más argentino. ¿Por qué? ¿Hay muchos devotos de San Juan?
No, eso se dice porque el 24 de junio se conjugaron inicios y finales de grandes figuras nacidas en aquel sur. Nacía el quíntuple campeón Juan Manuel Fangio, el famoso Lionel Messi y el gran escritor Ernesto Sábato.
Esos serían los inicios. ¿Y los finales?
Bueno, en Medellín, Colombia, moría nada más y nada menos que Carlos Gardel.
Ah, pues sí, realmente figuras muy representativas.
Pero estamos con San Juan y estamos de fiesta. Recuerde que hoy vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Es verdad, y en unas horas...
Con la resaca a cuesta, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Pero ahora que arda todo por San Juan.
en caso de que el mundo se desintegre.
Y así el fuego cautivante, sí, es atávico. Ahí donde hay fuego, nosotros nos acercamos.
Gran celebración, ¿eh?
Gran celebración de San Juan.
Me llamó, sí, mucho la atención.
Esa mixtura de...
Recuerdo algunas.
Sí, sí, ajá, sí. Esa mixtura, así, de paganismo, sí, sí, religiosidad, sí, sí, sí.
Y ese fuego.
Y ese fuego, sí.
Los muñecos,
los monos gigantes ahí, sí, para, no, prender, manches, fuego. Sí, sí. Bueno, sí, hay algunas parecidas en otros tiempos, en otras épocas del año. Digo, también, por las fallas valencianas, que, claro, son, ¿no?, en otro tiempo, que no, ajá, tienen que ver con San Juan. Pero sí, eso de quemar los monos como para, sí, purificar, sí, y quitar de encima las malas vibras de algunas cosas que quedan en el año. Es un lindo, un bonito ritual. Ajá. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María, Tijuana, en su conjunto, comenzado por tu trabajo con Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Arepas para todos el día de hoy, para mis panas venezolanos. Perfecto. Qué bonito, porque en 1821 en Venezuela tenía lugar la batalla de Carabobo.
Ajá.
Y es lo que termina, a ver, ejército patriota al mando de Simón Bolívar,
sí que sí,
termina imponiéndose y termina decidiendo la independencia venezolana. Yo entiendo, si bien en Venezuela alcanza la independencia el 5 de julio de 1811, ajá, que es la fecha que se celebra, pues, claro, y demás, esa victoria del 24 de junio de 1821 es la que reafirma, sí, definitivamente, pues, claro, la independencia de ese lugar en el mundo, a manos de Simón Bolívar, ¿no?
Claro.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita.
Muda, arepas para todos.
Oh, qué rico.
Y en cuestiones más mundanas,
ajá,
hoy es el cumpleaños de Richard Kruspe.
Sí, güey.
Guitarrista de Rammstein.
Ja.
Besos a Elvira Kruspe.
Claro,
ahí,
sí,
en Colima,
claro,
ahorita, sí, en Guadalajara.
Claro, sí.
Bueno,
y bueno, y muchas felicidades.
Muchas felicidades.
Que lo pase
muy
bien.
A Richard Kruspe,
sí, que, sí,
que siga tan talentoso,
ajá,
como siempre.
Huevo,
y tocando la lira como él sabe.
Y gracias.
También es el cumpleaños. Y gracias a Kruspe. Por otro lado, también es el cumpleaños de Jeff Beck, músico británico,
ah,
muy,
sí,
conocido,
sí,
de Yardbirds y demás,
ajá,
y luego como solista. Y es el cumpleaños de Claudia Sheinbaum. No podemos dejar de saludar a la alcaldesa capitalina, guitarrista,
sí, sí,
de Trova, ajá, y candidata a la herencia junto a sus hermanos Ebrad y el otro ese Hugo,
sí,
que tienen ahí en el ático. Así que Claudia Sheinbaum recibirá regalos.
La campaña,
sí,
que suponemos,
claro,
que
sí, sí,
habrá,
sí,
algún acto o algo,
bueno,
así.
No es ningún secreto, es,
no,
el,
no,
acto,
no,
de que,
claro,
queremos como obsecuentes darle el mejor regalo,
sí, que
para,
sí,
que ella nos recuerde por siempre y diga, otro que trajo gelatina, ¿quién es? ¿Quién corrió la voz,
huevo,
de que me gusta,
huevo,
la gelatina?
Huevo.
Bueno, el cumpleaños de Claudia Sheinbaum.
Sí que sí.
Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico de este viaje. ¿Cómo estás, Mico?
Venga, mi corete.
Y un regreso poderoso del Chester Time.
Perfecto.
Sí, sí, porque sí, Android 17 desde Montreal, Canadá, el no reconocido de la Juela, Costa Rica, el Harris de Guadalajara, Carlos el Pedorro de Querétaro, Luis Armando de León, Guanajuato, el Dinamita Cabalera, el Arcángel, el Círculo Vicioso, la Maestra Rico, Zapito Caracol, amigo Fran de Aguascalientes y Banchu de Guadalajara, la Rebelde Sin Causa, la Sota de la Sociedad de Jutepec, Morelos, el Señor Galleta de Puebla, Coco Palo de Tarija, el Compa George, el Macairodonte, el Cholo Sin Barrio, Terita, el Grillo de Ciudad de México, Leonardo Rock, el puro de Medellín. Tenemos a Phil Collins aquí. Y tenemos también al doctor profesor de González Catán, el Asiago Maracucho en Locombia, Gabus, 9 Julie, Omega Miope, Blue Rose, Juan de Santa Rosa, La Pampa Argentina, el Firulais, el Loro Rafael de Chihuas, el Crip Teniente Daniel, Niño La Artija, Madre de La Habana, Cuba, el Tecista Calorado, el Greñudo, Emanuel Obrón y Salma.
Salma.
Que dice, no, no me jaló. Le chafió.
¿Cómo que le chafió?
En San Luis parece,
sí,
que chafió.
Ajá.
Salma dice, es mi teléfono.
No sé.
Le apareció,
mira,
la navecita y como que se le congeló toda la chingada.
Bueno, eso es una falla del teléfono.
Ella, sí, lo dice. Pero
no,
bueno,
porque vi por ahí que alguno decía, a mí no me avisó, si no tienen la
habilitada
aplicación, los permisos para que muestre notificaciones.
Es muy respetuoso.
No lo va a hacer.
La aplicación, o nuestra,
sea,
es muy respetuosa.
Claro, claro, claro. Si
a
no
Pasto,
se le habilitan esos permisos, no lo va a hacer.
A Pasto Corp le dijeron, le dijimos nosotros,
que sea muy
una sola cosa, que la aplicación,
sí,
sea muy respetuosa.
Sí, sí. Liviana,
que
y respetuosa.
Liviana y respetuosa.
Sí, sí, sí.
Quieren todo,
quieren
también.
Todo.
Bueno, nada, no, aquí sencillamente, humildemente, queremos algo,
sí,
respetuoso,
sí,
y liviano.
Y también los,
sí,
que la estén instalando en este momento pueden
están
entrar
en
a la tienda de Google e instalar la aplicación de En Caso, que es nave llamando a tierra.
Sí.
Quizás no le muestre la notificación, pero dentro de la aplicación sí van a estar las notificaciones.
Claro, sí, a huevo.
O sea, las notificaciones anunciando que hubo una modificación, algo dentro de la aplicación. Pero dentro de la aplicación usted entra y están perfectamente las notificaciones. Y ahí, haciendo clic en el título, van a ir a donde se realice la transmisión, sea en YouTube o en la que es el ATAC. Hacen clic ahí y van al Canal Trans.
Fabuloso. Y también puede entrar al App Store.
Sí, que sí.
Y no sé, no, por eso. Bueno, o sea, pero para llorar, no sé. Mientenle la madre. No, estamos en la lucha,
Sí, que sí.
Aquí no dejamos a ningún guerrero solo con su iPhone.
No.
Así que bueno, seguiremos intentándolo.
Está a punto de enviarse otra nueva prueba.
Ya más no nos podemos humillar. Ya fuimos desnudo y de rodillas. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Desintegrados.com ya comenzó a chambear rudísimo con la llegada de la aplicación también al mundo moderno. El regreso triunfal de los memes del forastero sin hogar.
Sí,
la gente aplaude y hace la cola. Un chingón, genio.
No
hace
manches.
A la ola. Hace la cola porque está en la fila para
claro,
todo
claro,
el pedo, ¿no? Yo les digo.
Posible,
y así falta todavía un chingo para la fiesta y ya estamos totalmente descontrolados. Así
perfecto.
Que todos. Tengan en cuenta todas estas cuestiones.
Gran
¿no?
fiesta grande.
Gran fiesta grande.
Sí.
El Bizarren de Neuquén.
Sí, Bizarren.
Pregunta, ¿la aplicación no me manda una copia del correo electrónico? Porque si no, no me llegó.
No le envía una copia al correo electrónico.
Señores,
¿por qué le quiere enviar
no esperen
copia?
Cosas que no va a hacer la aplicación. ¿La aplicación va a depositar en mi cuenta $1,000? No, seguramente no lo haga.
Ajá.
Si lo hace, es todo muy extraño.
Póngale. ¿Voy a poder desde la aplicación
voy a poder
estar en la transmisión? No
voy
tampoco,
a poder.
Pero sí cliquea en el título de la transmisión cuando le va a decir en la aplicación, seguramente diga transmitiendo en el momento que estemos transmitiendo.
Me envía una copia por correo material, o sea, va a llegar el correo a mi casa y va a decir la aplicación, señor, para
Pero demora 3 años,
sí,
está
3
muy
años.
Lento el correo, ya no
años.
Se utiliza tanto,
no.
Así que
va a ir un señor
en 3 años le llegue.
Con una bicicleta,
sí,
con
sí,
una
sí.
corneta
sí.
y va a ser la cucaracha, para papá, para papá,
Ajá,
y ahí la notificación será entregada.
Sí.
Esto es medio...
Es lento.
Sí. Lógicamente, porque ya habrá pasado el vivo, ya habrá pasado todo.
Pero usted puede volver a ingresar a...
Queda el dato ahí.
A YouTube y ver la fiesta,
totalmente.
La que fue de YouTube, porque la de ATAC no queda
eso
lado,
no queda, pero ni en los registros de la... En la memoria de los desintegrados
sí.
queda. ¿Se entendió, J. Paulo, no? No queda en ningún lado. Sí, comprendido. Cámara, un abrazo grande para J. Paulo. Damas y caballeros, digo porque es el encargado también de volitivo.com, entonces el registro
por eso.
Universal de la memoria, en caso de que el mundo se desintegre, querido desintegrado y hermano. Hemos presentado a toda la nave María Tijuana en su conjunto y lo que nos resta saber es que en el programa de hoy agradecemos a Goku. Nos cuentan de una relación muy particular. Hablamos de un estreno de muñecos. Respetamos el busto de Dante Alighieri. Recordamos a Cucho el yucateco y elegimos a nuestro Thundercat favorito. Entre waifus y usbandos y la alegría de este viernes les informamos que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Muy bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar de mi primer beso. No específicamente de mi primer beso, sino del primer beso. Llega Sacha Sachita de Santa Rosa, La Pampa.
¿Cómo estás, Sacha Sachita?
Sí, Salchicha.
Salchicha.
Bueno, el primer
Sacha,
beso.
Salchicha.
No. Ya empezamos mal.
Sacha Sachicha.
Sacha Sachita. O
Sachita.
Sea, Sacha y Sacha en diminutivo.
Sachita.
Sacha, yo creo, si buceo en mis recuerdos, que tiene algún significado, pero bueno, Sacha Sachita nos dirá, ¿no? Bueno, Sacha Sachita de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, trae el primer
el
beso
primer
como
beso.
Temática, lo
Ajá.
cual es
el
fascinante.
Primer beso o el primer beso cada primer beso.
El primer beso.
Ajá.
El primer beso de
¿no?
primer beso.
Claro.
El fundacional.
Sí,
no de cada primer dar besos con parejas circunstanciales y demás, gente que se cruza uno en la fila del banco o lo que sea. Bueno, más allá de todo eso, nos marca, lo hemos hablado inclusive en el programa varias veces, que uno, sea como sea, el primer beso lo recuerda. El primer beso lo recuerda por traumático, por buenísimo, por malísimo, por era esto, por lo que pinche cosa sea, porque es, como decíamos, fundacional, ¿no? Es una experiencia. Inclusive, generalmente, la gloria de ese primer beso se lo lleva alguien en la existencia. Habrá quien venga y diga, yo con mi esposa, o yo con mi marido, fue el primer beso y todavía. Sí, debe haber historias, chingo de historias así, o chingo de historias de cosas que progresaron mucho más.
Claro, claro. A veces en juegos.
Sí, en general. A ver, yo estoy hablando generalmente, a lo mejor las generalidades aquí no aplican, pero digo, si la cuestión es, como dice el lagarto, generalmente juego, generalmente en una edad oscilante. Yo, por ejemplo, mi primer beso lo di muy entrado en años. Casi habiendo abandonado la adolescencia, podríamos decir. No, pero, en realidad también
no hay
está.
No regalar besos.
No, es que a huevo, ¿qué es eso de andar regalando besos?
Por favor.
Además, uno en esa etapa de la existencia no es consciente del poder del primer beso.
Claro.
Entonces, como que lo suelta en cualquier lado.
A huevo.
Totalmente. Entonces, claro, ¿y qué pedo? Y después esa
esto lo recordarás por siempre. Te marcará para toda la vida.
A ver, y tú recuerdas a esa persona, el nombre de la persona, cómo estaba vestida, todo el pedo. Y en realidad, a lo mejor uno de esos como los monitos de los juegos que son ahí random.
Claro, sí que sí.
Pero bueno, la cuestión es que Sachita de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, dice: mis queridísimos pilotos galácticos, me bajaron un recuerdo buenísimo. Un recuerdo en el área grande, la bajé de pecho y la voy a clavar en el ángulo escuchando este hilo de los muñequitos.
Ah, los muñequitos.
Porque él dice, este hilo de los muñecos, Puerto Rico.
No, muñequitos.
Los muñequitos.
Sí, muñecos son otra cosa.
Muñecos
puertorriqueños
es otra cosa. Imagino, son los muñequitos. Oye, vaya mi pana a ver los muñequitos. No, los muñecos, no sé qué pedo. Pero bueno, escuchando este hilo de los muñequitos. El muñeco. Italiano. Tenemos un señor Artija muy disperso el día de hoy. Yo le ruego, por favor, disculpen la molestia.
Sí.
Pero escuchando
el hilo. Se acercan las fechas,
digo. Ah, sí, no totalmente. Sé. Hay tensión en el ambiente. Claro. Bueno, además el primer beso es como una cosa que moviliza recuerdos, memorias. Bueno, ya escuchando el hilo de los muñequitos Puerto Rico o anime o los dibujitos animados o como sea.
Sí.
Bueno, quiero hacer público mi primer beso. Lo quiero compartir con toda la banda. Mi primer beso fue gracias a Goku, el protagonista de Dragon Ball. ¡Ah! Claro, el mundo está todo interconectado.
Sí que sí.
Qué buena onda, Goku. Poderosísimo y además otorga primeros besos a los niños del mundo, a los jóvenes del mundo. Bueno, yo.
Besar la pantalla no sirve.
No fue un beso de pantalla. No, fue por las cosas por las que Carlos Ramone dejó a su waifu. Digo, no, esta relación por pantalla no va.
Se está yendo
no, claro. Sí, sí. Así que, fue gracias a Dragon Ball. Yo, reviciado con esos dibujitos, tarde, noche, lo único que hacía era pensar, lo dibujaba Dragon Ball. Así, Goku todo el tiempo. Y bueno, obviamente tenía el muñeco de Goku. Muy bueno. Muy bueno. Pero no como tienen algunos muñecos que los tienen en el packaging de Birdman y no lo quieren abrir hace 22 años.
Sí, para que no le caiga la cotización.
Bolsa. Lo peor es que un día el hijo hace cry y lo abre.
Y vale.
Llega el padre de la chapa y dice, ¿qué haces, niño?
Esto
jugando.
Para jugar.
Claro, estoy jugando con el monito de Birdman.
Sí que sí.
Y ahí le da un síncope un saludo grande para el Heavy Metal, que es el dueño de este muñeco que está todavía en el packaging impecable, 22
Muchos
años
muñecos.
Ahí. No, él tiene una habitación.
Sí,
tiene la habitación del pánico, ¿vio? No, él tiene la habitación
de los monitos.
De los monitos. De los monitos, de los cómics, ¿verdad? Y luego, en 4 metros cuadrados, vive él con la familia. Todos los otros. Otro para los muñecos y todo eso. Bueno, más allá de Heavy Metal, a la que le mandamos un abrazo grande y su monito ahí con el que nunca jugó, pobrecillo, tuvo ahí en el Birdman. Él sí jugaba con este Goku.
Bien,
era el Goku de batalla. El Goku que lo sacamos del pack ahí en que llegó un día que lo trajo Santa Claus y ya estaba madreadísimo. Le faltaba parte del cuerpo.
No
el
importa.
Muñeco iba con Goku para todas partes porque las mejores batallas.
Sí.
Bueno, y un día la vecina me invita a jugar con ella. Cosa de todos los días.
Ah, mire.
En realidad vecino siempre me invita.
Claro, claro, sí. Claro.
Bueno, ella 2 añitos mayor que yo. Pilla la vaga, dice. Y entonces me ofreció jugar a los novios con mi Goku y su Barbie.
Ah, mire.
Bien, qué hay parejas, disparejas, hay pareja para todo, ¿no? Me estoy imaginando así una relación.
En Hollywood.
Sí, en Hollywood todo se da.
Va para adelante.
Estaba pensando, es el momento de hablar un poco de lo que va a ser la película Barbie, que va a estar de protagonista. Hemos visto imágenes de Ryan Gosling como Ken. Y impresionante el cambio que realizó el vato ahí. Lo tenemos al canadiense de La La Land haciendo de Ken, con musculado y todo el pedo y
claro,
así.
Sí, sí.
Y la australiana que hizo de Harley Quinn, que es del universo DC, que nosotros conocimos por el Lobo de Wall Street, que es Margot Robbie. Y está perfectísima de Barbie.
Impecable.
Se conocieron ahora imágenes y la chingada se va a estrenar el año que viene.
Sé que sí.
Y yo dije, una película de Barbie, qué pedo, ¿no? Voy. Investigo chingos y hay chingos de película de Barbie. Barbie va al cine, Barbie en la ópera, Barbie
sí,
en pero con la muñeca medio animada, así como un stop motion. Yo creo que esta es la primera que va a ser con actores y así. Pero estaba pensando mientras veía todas estas cosas importantísimas para la trascendencia de la humanidad, imagínense usted, el consumo masivo y demás. ¿Qué pedo ser Margot Robbie? Digo, todo Occidente prácticamente se crió con que el canon de belleza, y no vamos a entrar en el debate eso,
póngale,
queremos la Barbie
lisiada,
la Barbie, la Barbie con unos kilos de más, la Barbie morena, la Barbie. No importa, más allá de todo eso, o sea, sí importa ese debate, pero el debate de cómo Mattel nos dijo que el canon de belleza era casi la anoréxica californiana, más allá de todo eso, y con tetitas mil, culito full y cinturita de avispa. Más allá de todo eso, digo, ¿cómo le pega a una chava, 31 años, actriz muy bonita, todo el pedo, pero que te digan tu papel, el physique du rôle tuyo da para ser de Barbie?
Wow.
Me parece así como para una niña occidental es ¡a lo vergo! ¡Mamona! Así que nada, bueno, eso es lo que queríamos comentar. Pero tenemos a Barbie a punto de entrar en relaciones prematrimoniales con el protagonista de Dragon Ball, con Goku. Que no sé por qué
esto
me hace
para
más...
las revistas.
Esto para las revistas. Se me hace como más chaparrito el Goku.
Por los tacones.
Por los tacones de Barbie.
Tacones
Barbie siempre está como en punta de pie, ¿no?
Sí, claro.
Claro, a huevo. Bueno, y entonces empezamos como que besitos. ¿Sí? Ya, porque el marido... ¡Ay, cómo te fue en la chamba! Y Goku, un día medio pesado, vieja.
Nah, bueno,
me tuve que madrear unos monstruos ahí. Ah, bueno, Goku, pero qué pedo. ¿Y preparaste algo? Obvio no, soy Barbie. Y todo el pedo así. Y bueno, y la cuestión es que nosotros, con inocencia, teníamos que hacer todo lo que los muñecos hacían.
Ajá.
¿Vio cómo los niños están jugando solos?
Sí.
Y siempre imponen reglas. Las reglas son bien absurdas. Es fascinante escucharlos mientras están jugando algo. Sí. Y dicen, no, y esto tiene que ser así. Tú dices, ¿de dónde sacan la...
Porque tiene que ser así.
Porque tiene que ser así. Entonces, bueno, hacíamos todo lo que hacían los muñecos.
Ajá.
En un momento...
Muñecos que ellos movían.
Sí, obviamente. No, es
que
no.
Tenía que repetir algo que estaban...
No, y si no hubiéramos estado así, medio... medio mustios tirados en una cama. No, eso no. Estábamos... y bueno, saltaba el muñeco, saltábamos nosotros. Bailaban los muñecos, bailaban. O sea, les bailamos los muñecos.
Sí que sí.
Y así, así, así. Y de pronto Barbie le mete un pico, un beso, le come la boca al Goku. Y Goku así de... casi convirtiéndose en alguna madre así, súper, el resto se los dejo a su imaginación. Sí, cerramos la puerta rápidamente. Fue un beso, fue el primer beso.
Sí, nada más.
Pero yo quedé así como, agarré mi muñeco de Goku y dije, no juego más. ¡Qué hermoso! ¿Qué pasó aquí? O sea, veníamos bien, veníamos chupando tranquilones, o sea, ¿qué pedo? Y ahí medio que cambió todo. Goku empezó a permanecer más en la repisa, ahí con los otros juguetes, ya como que no jugaba tanto con Goku, y se empieza uno a jugar con otras cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Así que un abrazo grande, dice Sacha, Sachita de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¡Abrazo!
Llega el muleta del DF mexicano. ¡Oh! ¿Cómo
está, Muleta?
Bueno, ustedes dirán, no, se equivocó, ¿cómo va a decir DF mexicano? Eso es un chingo. Sí, ya saben, tenemos toda una banda que por cuestión política, de convicción, de narración y de ruquez, ellos prefieren seguirle llamando DF al defectuoso mexicano antes que esos cambios que han instaurado hace tiempo. Bueno, el Muleta dice, hola querido, soy un adulto que ve caricaturas. Me auno a la opinión del señor Lagartija de que Scooby-Doo tenía el toque adecuado de misterio, de terror y de referencia a las drogas de los 70. Bueno, es suficiente para ser interesante. Durante mi niñez, en los 90, no era muy feliz con las caricaturas que la mayoría veía. Pero más o menos por el 2013, descubrí junto a mi cachorro una caricatura genial con un estilo de ilustraciones antiguas, una vibra de oscuridad y atmósfera un poco perturbadora. Mientras la veía, me di cuenta que la historia era una interpretación de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Me lo dijo mi criatura, me dijo, esto papá es Dante Alighieri. La verga, yo me puse a googlear y todo el pedo.
Sí, tiene razón.
Bueno, y los niños estaban viendo, sin darse cuenta, el viaje del Dante hacia el infierno. Es maravilloso. Recordé una vieja tradición en mi primer día de Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, para la carrera de literatura, uno debe de saludar el busto de Alighieri a la entrada de la facultad antes de entrar.
Ah, mire.
Bueno, y recitar algún pasaje de alguna de sus obras.
Recitar todos los días, cada vez que entra.
No, puede recitar la misma. No hay problema con eso.
Pero sí todos los días y cada vez que entra.
Sí, porque si no
salía y volvía a entrar nuevamente
también,
cada vez que se cruzaba.
Iba a comprar un emparedado, cualquier cosa, un refresco. Volvía porque la máquina de refresco estaba afuera. Y cuando regresaba Dante Alighieri, si no le hace cara. Vio cómo es el italiano. El italiano le deja pasar una, pero dos no. Entonces le hacían rostros. Entonces, bueno, uno tenía que recitar alguna parte ahí de la obra, y si uno no se sabe alguno, bueno, puede leer lo que está grabado en la pared. Bueno, buena onda la gente de Filosofía y Letras, que al menos le daba esa oportunidad a uno de leer lo que estaba en la pared, parte de la obra de Dante Alighieri. Esta caricatura es muy estupenda, todos deberían verla, y se llama Over the Garden Wall. Mírenla y ver qué les parece. Over the Garden Wall, más allá del jardín, sería la traducción. Son unos 10 capítulos, 2014-2015, por ahí, y es la historia de dos hermanos que van atravesando un jardín, que como dice nuestro buen Muleta, similitudes con el viaje del Dante, cielo, infierno, purgatorio y así. Gracias al Muleta por la recomendación y le enviamos un abrazo grande.
Hasta
el DF mexicano.
Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Estimada audiencia, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
Hasta la fecha se han formado 4 tormentas de las 45 esperadas en los océanos Pacífico y Atlántico americanos. La tormenta Agatha, Alex, Blas y Celia, que han afectado sobre todo al norte de Centroamérica y al sur de México. En estos momentos continúa el paso de las nubes grises y eléctricas originando lluvias enormes, intermitentes, pero peligrosas por la fecha. En Pocitlán lloverá el viernes, en Manzanillo, Colima, viernes y sábado. Managua, Tegucigalpa, Santa Ana, Chiquimula y Axochiapan recibirá lluvias el sábado. Chetumal, Ciudad Guzmán, Zaguayo de Morelos y Lakeland, Florida el día domingo, mientras que todo el fin de semana lloverá en Quetzaltenango, Tapachula, Putla, Villa de Guerrero, Cuitzeo, El Porvenir, Morelia, en San Francisco y vecinos. La temporada de huracanes para la costa americana comenzó el 15 de mayo en el Océano Pacífico y terminará en el Océano Atlántico el 30 de noviembre. Más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde Los Mochis, Sinaloa, México y al Parche Neurótico.
¿Cómo está, Parche?
Bueno, me interesa muchísimo el mensaje del Parche Neurótico. Ajá. Y supongo que a muchos les pasará lo mismo, porque vamos a ver qué es lo importante de una caricatura si no la podemos ver.
Exacto.
O sea, el Parche Neurótico es ciego, los que lo conocemos ya lo sabemos. Ajá. Es blind, no ve un carajo. Y entonces uno puede imaginar que otras cosas empiezan a ganar importancia, claro, sí, en una caricatura. Ajá. Si nosotros estamos limitados en la visión, ¿no? O sea, imagino guión, imagino sonido, sí, imagino estructura de, claro, la historia, imagino. Sí. Entonces, ¿qué carajo le gusta?
Super guión y super toda la interpretación.
Claro. Claro,
sí, que sí, en este caso
de las voces, de los doblistas y demás. Así que tenemos al Parche Neurótico que nos va a decir cuál es la buena y cuál no, si no la podríamos, si no la podríamos ver, ¿no? Así que buenas naves, hoy vengo tratando de ser económico y audaz, nada más para no dejar pasar la oportunidad de subirme a un tren del mame que me agrada mucho. Cuando yo era niño, como era un débil visual, no podía jugar con mis amigos al fútbol o al béis, o lo que hacían todos los chavitos. Así que después de la escuela me la pasaba nada más viendo caricaturas. Por eso hoy vengo a participar con las que me gustan y las que no me gustan. Y con la pequeña historia que, bueno, hizo que me prohibieran ver Los Simpsons cuando era niño.
Áchale.
Bueno, luego me desquité, o sea, ahora sí.
Sí que sí.
Pero bueno, las dos caricaturas que me cagaban la madre, que me realmente yo escuchaba que comenzaban y así ya no me gustaban, era Ren y Stimpy. Y Ed, Ed y Eddie. Y la razón es que no me gustaban, era porque se me hacían muy absurdas, muy aburridas, claro, muy asquerosas. Bueno, las que más me gustaban era Garfield y sus amigos de los años 90 y Dragon Ball Z. La primera porque se me hacía que tenía un humor muy elegante realmente, según mi temprana percepción. Y la segunda porque podía ver los chingadazos que yo no me podía dar, claro, y que me había gustado darme con la gente que me bulleaba. Y Los Simpson no me dejaban verlo.
¿Por
porque
qué?
Bueno, porque hasta el punto en que cada que me sorprendían viendo esa caricatura me pegaban una chinga.
Chale.
Eso se debe a que un día, mientras andábamos en la troca de mi jefe, le dije a mi mamá: mami, ya sé por qué usted y mi papá se meten a bañar juntos. Ella entonces me preguntó el por qué y yo le respondí: pues porque se meten al baño y hacen el amor. Yo había visto la escena donde Homero y Marge se besaban en la regadera con el vapor de agua ascendiendo por el cuarto de baño, y cuando mi mamá me preguntó que quién me había enseñado eso, yo le dije: lo vi en Los Simpsons. Bueno, desde ese día y hasta que cumplí los 18 años no me permitieron ver esa caricatura.
No,
además, cuenta mi madre que después de aquel comentario mi padre jamás volvió a bañarse con ella. Antes era: nos vamos a bañar, hijo, y ahora era: no, sí, ve, vieja.
No.
Yo luego me baño.
Sí, sí.
Las cosas, que la paz del niño elefante os asista y hasta la vista, dice el Parche Neurótico de Los Mochis, Sinaloa.
Abrazo, güey.
Llega la alumna estudiosa de México, lindo y querido.
¿Cómo está, alumna?
Hola, nave, ¿cómo están? Solo para dar mi comentario de Don Gato y su pandilla. Top Cat. Sí, y es informar el por qué duró tan poco. Habíamos hablado una temporada, había traído los datos. Claro, sí. Y bueno, y es que el público americano, americano refiriéndose a estadounidense, no le gustó la temática que se manejaba, ya que eran pandilleros, abusivos, estafadores.
Sin embargo, esas películas son las que más le gustan al público americano, qué extraño.
Sí, pero estamos hablando de otras épocas, otros tiempos y otras cosas. Bueno, y hasta no les salían sus tranzas a las personas de la época, no se les hacían políticamente correcto su comportamiento. Por ello es que los picapiedras eran un éxito total, porque manejaban la temática de la familia, en la que sí se identificaba la sociedad, donde el esposo obrero llega a la casa, le espera a su esposa e hijos, además de la convivencia con los vecinos, etcétera, etcétera. Yo quiero hacer una aclaración aquí, porque muchas veces en todas estas cosas, la mayoría de las veces,
no es tanto el público quien define, sino los grupos de poder. O sea, grupos de iglesia, de mucho poder en mucho territorio estadounidense y más allá. Grupos de las mismas cadenas de televisivas, ¿no? Cadenas que bajan línea editorial, hasta en los las cosas que tienen en su programación. Ajá. O sea, no imaginemos a todos los estadounidenses reuniéndose en los malls diciendo, ese Top Cat es de terror. Parece una pandilla centroamericana que ha llegado a las calles y este policía que no pone orden y lo chamaquean. Pero bueno, en líneas generales, siempre políticamente hay este tipo de cuestiones. Posiblemente sea por eso que duró tan poco, dice la alumna estudiosa, que está así documentado, obvio.
Claro que sí, que sí.
Y que por eso duró, creo que eran 30 y tantos capítulos, nos había dicho justamente el señor Arriaga. Entonces, bueno, y los Picapiedras, no, los Picapiedras era el ejemplo, faltaba que vayan a misa, ¿no? Era una cosa maravillosa. En
y
Latinoamérica.
También aguas con los datos de internet, no lo estoy diciendo por este caso específico, pero sí hay mucho error.
Ah, claro,
sí, mucho,
bueno, sí.
Sobre todo en música, que es lo que conocemos.
Mucha versión,
muchas versiones.
Mucha invención.
Que son como más interesantes de escuchar, ¿no?
Sí,
y de
claro,
leer.
Claro, por supuesto.
Pero no son reales.
Por supuesto que sí.
Y se van copiando y viendo de un lado para el otro. Y,
sí,
bueno,
luego terminan
y
como haciendo verdad de fe, exacto, claro. Sí. Efectivamente. Bueno, y la alumna estudiosa dice, en Latinoamérica fueron un éxito por dos cosas. Los actores de doblaje que le dieron vida hicieron maravillas, sí, totalmente.
A huevo.
Aquí no hay cosa que ir a revisar, no hay nada. El doblaje de Don Gato y su pandilla fue fabuloso, pero al límite, le diría, de formar un porcentaje altísimo de lo bello que fue esa serie de dibujos animados. Porque cada gato tenía unas características muy especiales, inclusive tenía unas características muy especiales de dicción y de forma de hablar, que el mexicano promedio identificaba plenamente, y el latinoamericano a lo mejor en general no tan plenamente, pero sí sabía cómo hablaba Demóstenes, cómo hablaba Don Gato, cómo hablaba Benito Bodoque, etcétera. Bueno, el actor de los actores de doblaje que le dieron vida hicieron maravillas, ya que la voz de Benito Bodoque es de un rufián en inglés, mientras que en español Jorge Arbizu, el Tata, decidió que no le quedaba y le dio una voz mejor, que hasta nuestros días la recordaremos como un Michi tierno, cuando en realidad era como el pandillerito más chaparrito y más chavo. ¿No? Bueno, el mismo actor le dio la voz a Cucho, y por su vestimenta se imaginó un yucateco en Cucho, y entonces habla como yucateco. Bueno, de ahí que le diera esa voz. Bueno, pero la magistral voz de Julio Lucerna, voz de Don Gato, fue genial. De ahí el éxito total. Porque luego teníamos a Demóstenes, que creo era medio tartamudo, como se ponía nervioso, tartamudeaba. O sea, sí, realmente maravillas, alumna estudiosa, lo que hicieron esos monstruos en el buen sentido de la palabra, gente colosal de los estudios de doblaje, Jorge Arbizu, el Tata, Lucerna, en fin. Bueno, pero en general todas las voces quedan perfectas a todos los personajes. La segunda de por qué fue un éxito en Latinoamérica es porque sí nos identificamos con los gatunos, ya que México desde ese entonces ha sido un tanto corruptible, medio estafador, tramposo y ventajoso con su prójimo. ¿Usted le va a echar la culpa? A ver, eso es por Don Gato y su pandilla. ¡Oh, los vergos!
No, que ya estaba antes, dice.
Ah, claro. Entonces Latinoamérica como nos embonó. Totalmente. Porque, a ver, podemos tener esa versión de Don Gato y su pandilla, pero también podemos tener una versión de un poco de justicia, ¿no?
Claro.
O sea, los güeyes se hacían de su comida, de su supervivencia en un mundo hostil, que era el callejón, donde con la policía terminaba viendo como una complicidad, ¿no? Como una línea de no. No me la compliquen fuera del callejón y así. No sé, pero qué maravilla. Y qué bueno que trajo los nombres de esas voces detrás de esos gatos que realmente formaron parte de nuestra niñez y nuestro crecimiento, a pesar de ser pocos capítulos. Un beso enorme para la alumna estudiosa de México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el Crono de Puebla, México.
¿Cómo está, Crono?
Crono, no estoy estoy listo para esto. Ah, chale. Disculpe usted, porque escribo, es consciente que escribe muy raro. Sí. La banda de YouTube ya lo sabe. Debe decir, uy, va a leer al Crono. El Crono, le ruego, no cambie su forma de escribir ni su personalidad a la hora de expresarse, pero además me escribe medio largo. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ajá. Y en cualquier momento, abeja. Hola, Cronos de Puebla, México. Buenas, buenas y también buenas según corresponda. Saludos a todos. Bueno, a todos los del chat de YouTube, a Lomero de Río Cuarto y a toda la banda que veo todos los días. Me supo apenas cuando pude, me subo al tren del mame de la animación en modo general. Tengo tres asuntos a informar a la comunidad desamante del maní de la animación. Desde mi vista y como estudiante de diseño gráfico, la primera enfocada a series del lado occidental, que recomiendo por cuestiones de anatomía para aquellos que gusten del dibujo o algo asociado y afrodisíaco según relaciones. Pues se comienza con los michis mamados, y me refiero a los Thundercats de la versión original del 85 y 2011, que contiene mame de espadas, buen uso de cánones en cuanto a músculos y detalles de mano, así que como proporción de altura, viendo al tío Pantro, Leono y Chitara. También la otra clásica es la de los halcones galácticos. ¡Puf! Esas madres para estudiar canon. Ah, lo que usaba Crono, aquí, ya está Crono, le agradezco mucho. Esto recién comienza.
Fue para estudiar.
O sea, es larguísimo el mensaje, claro. Está todo chido, pero en medio de todo es como una conversación de chat. Donde no, donde además me pone el XDD de sonrisas, el LOL, el todo eso, y a mí se me complica un chingo. Pero yo le agradezco, no cambio su forma de escribir. No, debo hacer una especie de... Luego me voy a poner a estudiar sus mensajes y de aquí voy a sacar lo que usted quiere realmente transmitir, tratando de no manipular su personalidad. Tan jocosa, tan alegre, tan divertida y tan personal para la hora de escribir. Pero más allá de todo eso, sí, él lo que dice es que analizaba, por eso dice como estudiante de diseño gráfico, dice qué buenas así líneas, manos, músculos, líneas, el canon de proporciones, la proporcionalidad y demás cuestiones. Interesante. Un abrazo para el Cronos, que termina despidiéndose y dice, en caso usted tenga cómic de nuevo, aparte del mítico, que por ahí encontré, pufo, si no, la historia la haré por escrito y solo estaré imaginando como si fumar a porro cósmico, y además empezó a hacer efecto, evidentemente, las cuestiones que se mete el Crono, y ya lo último estamos desbarrancando. Un abrazo para el Cronos ahí en Puebla, México. Abrazo. Y a el Joroco de Paso de los Libres, Argentina.
¿Qué dice Joroco?
¿Qué onda, gurises? Che, todo esto de las caricaturas y animes, yo voto por Tommy Jerry y por One Piece, ya que estamos, ¿no? Aquí no sé si había que votar algo. En las ser encuestas, seguro. Inclusive Cereza y sus encuestas ya está como 10 pasos adelante. Hay gente que va a retrasar con los programas y dice, ¿dónde? Yo quiero votar en las encuestas de Cereza. Había una por ahí que hablaba de nuestros waifus o de nuestras de nuestras waifus o de nuestros susbandos, ¿no? De nuestros o alguno dijo su crush de dibujos animados. Póngale. Y demás, y apareció Chitara, apareció entre ellos, aparecieron algunos Thundercats, algunos Caballeros del Zodíaco, algunas y algunos muchos animes, ¿no? Bueno, y aquí tenemos a Tom y Jerry y a One Piece, que me hizo recordar que hace 20 años escucho el programa y nunca me firmaron la papeleta con mi nick, no se utilizaba antes porque era muy difícil que lleguen dos jorocos. Hoy le pueden llegar 33 jorocos y hay que poner un poco de orden. Solo por eso la papeleta, pero Joroco, usted ya tiene firmada la papeleta. 20 años después, trámites que se realizan con dilación. Bueno, no había estas formalidades allá por el 260, el programa 260 y pico. Bueno, en fin, buena onda la catarata de recuerdos que salen con estos trenes del mame que están pasando. Me caga de gusto la imaginación de Alberto Fernández. Realmente, la imitación de Alberto Fernández. No, y la imaginación también, cabrón.
Sí, güey.
O sea, hay que imaginarse las cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, un abrazo grande desde la ciudad que nunca despierta. Paso de los Libres Corrientes. Existe la ciudad que nunca duerme, claro, sí. ¿No? Y la que nunca despierta. Y a lo mejor es Paso de los Libres, Argentina. Un abrazo grande para el Joroco.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes llega el Firulais de Acapulco.
¿Cómo está, Firulais?
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me encuentro escuchando al extremadamente feo Castigo de Dios, dando esa lista de animes que no hay que ver realmente, porque son merda.
No pierdo el tiempo.
Claro. Y bueno, y en esta ocasión difiero, pero nos vale mucha verga.
Totalmente.
Y por encima de eso, al extremadamente feo le vale 3 hectáreas de verga. Porque claro, claro que va a haber gente, o sea, en todo momento que difiera de nuestras elecciones.
Sí que sí.
Si no, y ¿qué pedo con la vida?
Un poco.
No, bueno, pero sin afán de comenzar una batalla, desactivaremos como desactivamos a los conejos en el año 1930. Bueno, pero para mi gusto y respetando todos los gustos, para mí, Danmaichi, como Zhao, o sea, Sword Art Online, son tan buenos como Hellsing y Balmore Hunter. ¡Pero cállese la boca! ¿Pero con qué autoridad viene usted aquí? Ah, bueno. Y solo que no tan oscuro. En mi top también se encuentra la saga Fate Stay Night y otras. Bueno, saludos. No pasé a explayarme. Y no soy un experto ni nada parecido.
No hace falta.
Pero tampoco, que el niño elefante lo sigue y resguarde bajo sus orejitas todas tiernas. Su amigo Firulais desde Acapulco, que tuvo el buen tino de hacerlo en 2 líneas esto,
claro,
¿no? Entonces
sí.
Es por
para
eso.
Que no se haga...
Y no, si no sabe que Firulais, el destino de foca que tenía esto. Un abrazo grande para el Firulais. Señoras y señores, llega el Guachi Montón de Teuchitlán, Jalisco, México.
Guachi.
Todo lo que tengo se lo debo a Lalo y Lagrimita.
¡Chingao! Todo lo que tiene.
Sí, no, exageré un poco. En realidad no es tan así, pero bueno. El Guachimontón.
Pinches 90.
Sí, no mames, güey. Sí, el Guachimontón de Teuchitlán dice. Lo que pasa que también le debe mucho a Campanita.
Sí, yo creo.
Se puso celosa. Dijo, ¿cómo que le debe a Lalo y Lagrimita? Bueno, Guachimontón, usted sabe, fin de semana. Porque estamos en sus etapas de cumpleaños, celebraciones en Monterrey, ya regresó. Para que no le dé el mal así como de angustia de que ahora se queda solillo en su Guadalajara. Está con Campanita.
Sí.
Así que Campanita se queda con el Guachi Montón ahí en Teuchitlán, Jalisco, México. Y con nosotros en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el tenista encabronado, por el Inge de los 300, por el Rodox de Morelia Michoacán, por el Landro, por Beso Fantasma, por el Niño Lagartija, por Betsy Lou, por el Elmward, por Gavix de Oaxaca, por el Osbit, por el Hermano Radioactivo, por el Chivo Skapang, por Erika de Avenal, por el Arco Valdés, por el Tapi de Morón, por Pilimar. Y así nos despedimos por aquí, aparte de hecho, por tener sus buenos
ojos. Adiós, banda.
Nos escucha a través de la red de retransmisión.
Buen fin de semana.
Nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo trabajando.
Trabajando.
Sí, frente a su pantalla, pensando en cómo pagar la renta, haciendo cuentas. Y sonriendo. Mire, como el empleado chileno, güey.
¡Empleado chileno, po!
¿Sabe?
Bueno, estamos en Chile. Un empleado sabe que es día de cobro de su sueldo.
Ajá.
Y revisa su cuenta donde le depositan para ver si le alcanza para pagar el mínimo de la tarjeta.
Totalmente.
Gastó un chingo el weón el mes pasado. Está preocupado. Además, tenemos la membresía de las plataformas de streaming, la renta, el carro que se madrió, la cuota de las últimas vacaciones, las croquetas del Michi.
Revisa. No hay sueldo que alcance.
No hay sueldo que alcance. Se revisa su cuenta y ve que le depositaron 281 mil millones de pesos chilenos.
¡No mames, güey!
Sería unos 320 mil dólares.
¡No mames, güey!
Acreditados en su cuenta.
¡No manches, es un chingamadral!
¡No mames, güey! Sí, es un chingamadral. 320 mil dólares así de...
En la cuenta de la chamba.
En la cuenta de la chamba.
El sueldo.
No manches. Se quedó una hora sentadito el huevón bien tranquilo ahí viendo cómo... chequeó dos o tres veces para ver. Ajá. Incluso en algún momento hizo algún movimiento, pagó una algo por internet, claro, para ver si le saltaban real, todas, claro, las alarmas, y le decían, momento, usted ha sido pirateado por no sé qué. Nada parecía estar mal. Ajá. Nada parecía estar mal, y entonces tomó sus cositas, las colocó en una caja,
claro,
y fue hasta Recursos Humanos.
Sí.
En Recursos Humanos presentó la renuncia.
Sí que sí,
dijo, búsqueme por ahí, Patricio Río de la UEA. Usted seguramente busque ahí mi legajo. Perfectamente rómpalo, porque yo en este momento me despido de la empresa, no trabajo, me desvinculo.
Ajá.
Así que perfecto, le dijeron, usted queda desvinculado de la empresa. Al día siguiente salta el error. Recursos Humanos, mirándose entre ellos, con el culo en la mano, mandan a buscar al empleado para pedirle disculpas, explicarle el error, más un bono de 100 pesos por la vana ilusión que le produjo encontrar en su cuenta.
Sí, está bien.
Obvio, el empleado estaba en su casa durmiendo, lo llamaba, no respondía, había cambiado de teléfono, se estaba escondido. Ahora la empresa inició acciones legales contra el empleado, que por su pollo tendrá las de ganar y dirá doble matanga. Inclusive hasta a lo mejor hasta les gana el juicio. Dilemas morales, amigos. Lo presionan diciendo que el dinero lo tendrá que poner un empleado que cometió el error, pero nada de eso. Nada de eso.
No es un robo.
No, es una pendejez.
Totalmente.
Y hizo un poco de justicia. Exacto. No para todos los empleados del mundo, sino para uno. En este caso, en Chile le ha tocado el beneficio de esta lotería de pendejos. Y bueno, la vida da, la vida quita, igual que la empresa. Y una vez que la empresa da, hay que aprovechar. Así que, doble matanga, po, weón. Los 320 mil dólares no regresan. Pónganlo en la parte de pérdida de la empresa de este año. Porque sí, me imagino los ojos de este weón ver en su cuenta ese dinero.
No.
Y con el paso del tiempo, viendo que no era un error ahí de pantalla. Y que hay que planificar con él, que hacemos un
F5
departamento
ahí.
F5, nos podemos comprar una casita ahí en Valparaíso, a lo mejor una cosa maravillosa.
Varios
viajes. En fin, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
Mague de Saltillo, Coahuila. Feliz cumpleaños, chula. Un beso enorme para Mague. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde la selva de asfalto azteca, el Batata Loco. Recuerden que
la resistencia existe.
Desde Santa Paranoia, un pueblo en el que nunca pasa nada,
pero podría pasar.
Carla Pini,
Chango Chingón,
Mucho Montón de Teochitlán.
Te saluda su compa el Cabo, y todos los días desde San Antonio, Texas. ¿De qué sé?
Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, Inge Papi Rín.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, el Huevas, el Marvi, el Ingeniero Tenero, Mr. Nacho y Diego BM.
La resistencia existe, cabrones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.